¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Mira Vos es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis.
Estamos inaugurando sección. Vamos a ver. Le ponemos así inaugurando sección porque todavía no tenemos nombre para la sección. Bien. Así que, pero es esto, vamos a charlar, vamos a debatir, vamos a ampliar un poco las voces para tratar diversos temas que tienen que ver, por supuesto, con lo, no solo con lo electoral puntualmente, sino con, bueno, lo que viene, dónde estamos, cómo vemos dónde estamos, qué es lo que viene, qué es lo que podemos proponer. Irá fluyendo. Y para eso hoy tenemos una invitada y un invitado. Así que les doy la bienvenida. Bienvenida, Pamela Mackey.
Bueno, ¿cómo va? Muy bien, gracias.
No, por gracias la invitación. A vos. Gracias a vos por venir. Pamela es dirigente.
No acordamos esta parte.
Es dirigente sindical, pertenece a ATE. También tiene un intenso trabajo con el feminismo y en particular con el grupo de mujeres del Pantanillo.
Sí.
¿Sí? Así que vamos a estar charlando con ella. Y también tenemos a Daniel Orué, a quien le doy la bienvenida también. ¿Cómo andás?
Buenos días.
Buenos días, Daniel.
Gracias por la invitación.
No, por favor, un placer. Dani es un emprendedor, un cervecero. Está al frente de una asociación de cerveceros local aquí en de los Comechingones. Flamante concejal electo, asumirá el 10 de diciembre aquí en la Villa de Merlo. Y además ahora también empleador. Sí, tenés un establecimiento.
Tarea, sí.
Un establecimiento. Y justamente la idea de esta primera charla, de este primer debate, de este primero, insisto, si alguien nos quiere aportar algún nombre para la sección, bienvenido sea, lo pasaremos a la producción que lo analizará. Pero la idea es empezar a hablar de o charlar de el trabajo, del mundo del trabajo, de los trabajadores registrados, de los trabajadores no registrados, de quienes hacen un emprendimiento, de quienes tienen personal a cargo, de los que quedaron afuera del sistema. Y no vamos a hacerlo, la idea de esta sección no es hacer una entrevista, es que conversemos, que estemos relajadamente charlando sobre estas cuestiones con un sentido, obviamente, de ver dónde estamos y qué decimos y para dónde vamos, qué podemos proponer también. Así que arranco con vos, Pamela, y te tiro así la primera palabra. Nada, porque bueno, obviamente yo venía diciendo y venimos sosteniendo en el programa muchas veces esto, ¿no? De que, bueno, hay un universo de trabajadores y trabajadoras que están dentro del sistema, a los cuales se los contempla de diversas maneras, digamos, cuando se habla de, en las propuestas electorales, se habla de vas a perder tus derechos, se les habla a esas personas. Pero ese mundo es hoy parte, es la mitad, si no sé, ahí, la mitad del mundo laboral. ¿Cómo se ve desde un sindicato? Arranquemos por ahí y vamos viendo para dónde va.
Sí. Primero, me parece que está bueno por ahí poder distinguir lo que es trabajo de empleo, ¿no? Porque, a ver, trabajo desde una concepción amplia tiene que ver con todas las cosas que hacemos para satisfacer nuestras necesidades, como para tirar. Y entonces en eso, por ejemplo, las mujeres especialistas en el trabajo de cuidados, en el trabajo dentro del hogar, que es un trabajo no remunerado, ¿no? Uh-huh. Digo, como para poner en perspectiva. Porque luego lo que en general se debate es cómo se genera empleo, que en general, digamos, la agenda política va más por ese lado.
Claro.
Si es a través de la industria, si es a través de financiar los emprendimientos, si es a través de aumentar la cantidad de empleos dentro del Estado, que muchas veces se hace ese recorte pensando de que el Estado es el principal empleador, cuando en realidad no somos tantos los trabajadores del Estado. Digo eso porque está dentro de los justificativos para abolir al Estado, es claro. Hay muchísimo gasto, y eso tiene que ver con que hay muchísimos trabajadores y trabajadores estatales. Y la realidad es que somos, en el Estado Nacional, 230.000 trabajadores. O sea, quiero decir que no es un número descabellado, ¿no? E incorporando...
Pero ¿eso incluye, por ejemplo, policías?
No, eso docentes. Sería el Estado Nacional, la parte centralizada. Después el Estado tiene algunos entes descentralizados y algunas empresas donde el Estado es parte. Digo, no sé, por ejemplo, casi todos los institutos, el Inca es parte del Estado, pero sumando todo eso, el Estado Nacional son 330.000 personas. Ajá. Trabajando en el Estado. Digo, como para pensar un dato. Luego, el Estado tiene lo que es la parte provincial, que ahí tiene un grueso que está compuesto por policías, toda la cuestión de la seguridad como un grueso, ¿no? Todos los que lo que son trabajadores, los docentes de la educación y trabajadores de la salud.
Claro.
Eso es como un grueso estructural. Después un montón, digamos, de cuestiones. Y a nivel municipal, que en un momento acá había 600 más o menos trabajadores, no sé la cifra actual, creo que
sí, anda por ahí, 600, 700,
que ahí tenemos una dificultad, que es la mitad están formalizados, la otra mitad no está formalizada. Entonces, bueno, eso es parte también de la dificultad de...
Sí, además hay otro problema. O sea, la gente habla de achicar por ahí el plantel municipal, ¿no? En lugares como estos, que la economía es tan reducida y tan estacional. O sea, ¿qué hacemos con esa gente que vamos a sacar? Porque de un día para el otro no nos puedes tirar a la calle sin nada. Porque aparte el tema laboral es complicado en Merlo, ¿no?
Claro.
Para ocupar, digo, hay pocos puestos de trabajo, digo, en lo privado, y solamente esto ocurre en verano.
Sí.
O sea, hay que empezar un poco más global, ¿no? Y con esto que decías vos, yo cuando hablás de el empleado público, ¿no? Hay que pensar en términos también de liquidez que se da en un entorno, en un pueblo, ¿no? De lo que de esa gente va con su sueldo, también le va a llegar al comerciante, le va a llegar a todo el mundo. No es que es un gasto, a ver, igual que los planes, con que muchos están en desacuerdo. O sea, hoy hay muchos que insultan los planeros, pero todo ese dinero es liquidez que se está metiendo en las economías, sobre todo del interior.
Sí, sí. En general, digamos, tendemos a hacer análisis mirando a la pobreza, ¿no? Como evaluando qué sucede con los planes, y nos olvidamos de qué sucede con las grandes empresas, los monopolios, no sé, solamente...
Si hay algunos que son planeros, son los grandes empresarios,
claro,
grandes
monopolios,
que cobran por todos lados.
No, además depende en qué momento, porque en la pandemia, cuando sí, los comerciantes y demás cobraron el subsidio este que dio el gobierno, ahí estaba todo bien. O sea, claro, ahí no son planeros.
Nos gusta,
¿no?
El Estado.
Claro, ahí nos encanta que nos defienda, que nos apañe el Estado. Ahora, cuando se lo dan a otro, ponemos la lupa. O sea, es una cuestión cultural, me parece, ¿no? Que hay que empezar a trabajar.
Y después hay grandes rubros, digo, como para meternos en el tema turismo, es un tema que también, así como es uno de los principales factores que genera trabajo, la construcción también. Y poner la lupa, digamos, en esos rubros, está bueno porque, digo, en lo que respecta, por ejemplo, a la construcción, pensemos en la cantidad de trabajadores varones que son albañiles, que son un poco estos que vos decías al principio, Pablo, que es que quedan por fuera, ¿no?
Sí.
Y que ahí, un poco para también interpretar qué quiso decir gran parte de la sociedad con las últimas elecciones, hay gente que dice, bueno, yo hace rato no tengo derechos, ¿no? Como este sector, por ejemplo, los albañiles. Pienso en las mucamas, pienso en la cantidad de varones y mujeres, inclusive de los pueblos vecinos como Santa Rosa, que vienen, que tienen su empleo en Merlo, sin un marco regulatorio, porque también hay que decir que no todos los sindicatos se ponen al frente de la lucha de los derechos de los trabajadores. Entonces tenemos grandes sectores gastronómico, hotelero, que generan empleo, pero también en qué condiciones, cuál es el salario, ¿no? Hay un montón de cuestiones que no se respetan, no están reguladas y bueno, y de ahí muchas veces sí, el enojo.
O están reguladas, pero por ahí en lo que...
Está la ley, pero
claro,
no se cumple.
Claro. En los interiores, por ahí en las grandes urbes se cumple más o están más encima de eso. Calculo que por el volumen de trabajadores se hacen escuchar más. Pero acá en el interior, me refiero a Merlo particularmente, como no hay mucho con esto en el gremio de gastronómico, los albañiles...
Claro,
como que están más desamparados.
Queda una simetría de poder, ¿no?
Exactamente.
Porque también uno piensa, bueno, lo he hecho, si total, atrás tengo terrible,
sí.
¿No? Si no está ahí, como me parece el desafío también de cómo se organizan esos sectores, porque es la única manera como de poder avanzar en derecho.
Sí, de todos modos, creo que esto, que el mensaje este de yo no tengo derechos y vos sí.
Sí.
Se ha calado muchísimo, ¿no?
Sea vos haciendo referencia a los trabajadores
Estado. Formales,
claro.
¿No? Entonces es como, y creo que no es casual que se haya instalado esta cuestión de disputa entre sectores, entre el mismo sector, para dividir, para reinar, por supuesto.
Exacto.
¿No? Que lleva a que haya un resentimiento muchas veces. Lo vimos hace poco en un caso de cuando estaba en auge esta cuestión del CONICET que sacó Javier Milei, digamos, diciendo voy a destruir el CONICET porque se llevan la plata, qué sé yo, y no trabajan, y una persona que trabaja en el CONICET la persiguieron no sé cuántas cuadras insultándolo porque trabaja en el CONICET,
sí, digamos, una
¿no? Y
sí.
Quien lo insultaba no es que era alguien que ideológicamente o socialmente o lo que fuera, era tan distinto.
Totalmente, ¿no? Sí. Después hay muchos como imaginarios, bueno, esto de que se van instalando, ¿no? Digo, por ejemplo, yo trabajo en el Estado Nacional desde el 2009, nosotros empezamos siendo monotributistas, digo, en esta idea, falsa idea de que ser trabajador del Estado y es igual a ser un trabajador formalizado o con estabilidad laboral. Y eso es una mentira.
Claro, también.
Porque,
también,
sí. Digo, nosotros, gran parte de los compañeros entramos en el 2009, pero algunas están desde mucho antes, desde el Programa Social Agropecuario, que es de los 90, que antes inclusive se pagaba por grupo, bueno, distintas condiciones, formas de contratación. Lo que sucedió es que la mayoría, o sea que no, ninguno hasta el día de hoy, estamos 100% precarizados. Cuando vino el macrismo, despidió a la mitad. ¿Qué hizo el macrismo? Instaló la idea, son todos vagos, son todos ñoquis, y por eso están sobrando y por eso se despide a la mitad. Y despidieron compañeros que hacía 30 años que estaban trabajando, que habían acompañado inclusive procesos de... toma de tierras para producir alimentos que estaban usurpando las grandes empresas en Misiones, por ejemplo, las grandes empresas estaban ocupando esas tierras y trabajadores del Estado que habían acompañado a las comunidades campesinas para que recuperen sus tierras y estaban en producción, esos fueron despedidos. Digo, entonces hay una falsa idea de que ser trabajador del Estado te garantiza los derechos plenos, ¿no?
Y contra eso además se pone se exalta el emprendedurismo como solución mágica, ¿no? Con tu esfuerzo
la meritocracia
y tu mérito, claro, exactamente, vas a salir adelante y en ti, no sé, Dani, vos que tenés experiencia en esto, no sé, me parece que deberíamos desmitificar, creo, un poco
sí.
Esto,
¿no? No, porque... además que no todo el mundo quiere ser emprendedor.
Claro.
Creo que yo en particular está como en mi ADN, soy cualquier cosa, estoy todo el tiempo, que a veces me lo replanteo porque no puedo estar como todo el tiempo queriendo hacer cosas. Digo, esto de también de estar en la política y que ahora fui electo concejal es como parte también de meterme, de escuchar que todo el mundo se queja de la política y digo, bueno, voy a participar y aportar mi grano de arena para... por lo menos intentar cambiar algo o poner mi mirada dentro del Consejo Deliberante, una voz más, porque si no nos quedamos en la queja. Y digo, con el tema del emprendedurismo, Sí, yo a veces hablo con gente y uno cree que está hablando con alguien que es como uno, pero no, también hay gente que, claro, que quiere tener un trabajo de 8 horas o de 6 horas y después ir a su casa y estar tranquilo. Es una cuestión de visión y no es para nada fácil ser emprendedor. O sea, la verdad que para ser emprendedor acá tenés que estar como medio loco. Más que nada porque estamos compitiendo todo el tiempo con empresas multinacionales. No hay mucha protección para el pequeño productor, ni para... Bueno, recién lo decía Pame con esto del tema de las grandes empresas que toman tierra, o las Monsanto o Cresuda acá en lo local, que bueno, se ve ese como el modelo de negocio, digamos, ¿no? Para el país, y no los pequeños productores que tan bien le hacen a la comunidad inmediata, ¿no? A esa economía circular y regional y familiar, porque son todas familias. Yo voy habitualmente a la Feria Franca y bueno, ahí uno ve todas las familias, ¿no? Y todos los trabajadores que hace 20 años que está esa feria y lo que genera, ¿no es cierto? Así que para mí creo que el laburo es de... creo que el poder de cambiar las cosas es de cada uno y desde como consumidor. A ver, ¿dónde ponemos el foco en lo que vamos a comprar? Me parece... Ayer veía un video de un kiosquero que hizo sobre... estaba vendiendo papas fritas.
Ah, lo vi.
¿Lo viste?
Ah, sí, no lo vi.
Me pareció genial, ¿viste?
¿Cómo es? No lo vi.
Lay's, vendía Lay's. Lay's es una multinacional a nivel... Sí. Es un monstruo.
Sí, claro.
Bueno, te pone el precio él, te entrega cuando quiere, no te genera cambio, no te hace cambios de la mercadería que se te pone feo, que se te vence. O sea, pierde el comerciante, el kiosquero. Y está Kento, que es una empresa nacional, y el tipo estaba recaliente porque él abre una bolsa de toda la mercadería que tenía que tirar y decidió no comprarle más. Entonces invitaba a todos los comerciantes a no comprar más productos. Y Kento, que no me acuerdo de dónde era la fábrica
de Buenos Aires.
Sí. Bueno, eran buenísimos todos la cantidad de productos, te hacía cambio y aparte el precio, ¿no?
Claro.
Yo creo que es por ahí. A mí me parece que voy a hablar un poco de lo mío, que es la cerveza.
Sí.
Nosotros tenemos el 2,5% del mercado a nivel país. El resto sigue siendo la industria, o sea, el 97%.
Nosotros, cuando digo nosotros, son los productores...
Los productores artesanales de cerveza. Estoy hablando a nivel país, porque también soy miembro de la Federación de Cerveceros de Argentina, y bueno, ahí tengo algunos datos siempre. Y la industria nuestra, con el... industria, bueno, para decirle de alguna manera, con el 2,5% del mercado, empleamos la misma cantidad de gente que el otro que tiene el 97% del mercado. Y además que son empresas que no son nacionales. Ninguna de las cerveceras que están en las góndolas de los supermercados, el dinero queda en la Argentina. Entonces no es que los dólares también es un problema de que se van. No, es que nosotros como, me parece, como consumidores, como digamos, cuando uno entra a comprar o va a hacer su compra, está decidiendo qué país quiere, me parece, ¿no? Y esto por ahí parece muy loco lo que digo, pero... como este ejemplo de las papas fritas, una cerveza,
la ropa, todo lo que uno consume.
Entonces hay una decisión personal, porque si no después puteamos al gobierno y uno como, digamos, como individuo o como habitante de un lugar, de una economía, no se hace cargo de lo que se tiene que hacer. Me parece que es empezar por uno.
Sí, pienso en esto que dice Dani, como las escalas de todas las cosas y como... Yo siempre pienso que las políticas tienen que ser diferenciales, digamos, porque esto que vos decís, ¿no? Ser emprendedor, emprendedora, no es para todo el mundo, no todo el mundo lo elige, ni tiene la capacidad ni la habilidad, digamos, de tener una idea a que eso te dé resultado y que puedas vivir de eso, todos sabemos lo que cuesta,
un mundo,
¿no? Entonces creo que el Estado tiene que estar y tiene que destinar recursos, capacitación y todo para apoyar, pero también creo que no se puede, digamos, darle la responsabilidad a las personas, porque ahí viene como la trampa, ¿no? De que generate tu propio empleo.
Claro.
Digo,
¿no? Claro.
Para quien sí está en eso, por supuesto que tiene que haber una serie de políticas que apoyen que básicamente es un poco de infraestructura, digamos, financiamiento y capacitación, y ahí se resolvería, bueno, empezar esto como a fomentar el consumo local, se puede hacer un montón de cosas y hay experiencias de eso. Pero la generación de empleo me parece que tiene que ver con cuál es el modelo, el proyecto de país que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y eso va mucho más allá desde generar industria, sí. Generar escuelas para en ese sentido. Recién venimos de la capacitación en cooperativismo, decíamos, bueno, ¿cómo es que atravesamos primaria, secundaria, universitario y nunca nos formaron en el cooperativismo, por ejemplo, ¿no? O en eso, juntarte con otros, con otras para
resolver. Sí, lo que pasa es que ahí me parece que han demonizado el cooperativismo, sobre todo en Argentina, lo asocian al comunismo y al socialismo y como que a la gente eso le huye. Y la realidad es que, por ejemplo, siempre hablando de los datos que yo tengo, en Alemania, los lupulares que hay allá, la mayoría son cooperativas. O sea, no existe prácticamente un monopolio de lúpulos en Alemania. Claro. Son todos pequeños productores que se aglutinan y que venden y que pueden defender los precios. Y estamos hablando de Alemania, pero vos lo planteás acá y viste, no, que este es comunista, que es socialista. Y como que nosotros con la Asociación de Cerveceros, o sea, en particular, yo he hecho un trabajo enorme porque recién ahora, hace 2 años que tenemos la asociación, pero lo que costó conformarla, digamos, legalmente y demás, hasta que entendieran que en realidad juntarnos nos potenciaba, fue una tarea...
Claro, que creo que eso es lo que impacta y está muy presente, ¿no? O sea, la búsqueda de la disgregación no es casual, insisto, es particular, sí, en el mundo laboral, ¿no? Es decir, bueno, rebúscatela como puedas, va de la mano de las otras propuestas, en todo caso, económicas de la oposición, hasta el punto de decir, bueno, vos pagate la calle, si querés asfaltar la calle, como dijo Millet, si querés asfaltar la calle, asfaltala vos.
Claro.
¿No?
Sí, bueno,
no es casual. Sí, no es casual. Sí, sí. Y creo que esta exacerbación de la disputa en el mismo nivel de trabajadores y trabajadores, insisto, está perfectamente pensada, manipulada para que eso tenga un efecto de digamos de que no puedas formar una asociación,
lógico.
No puedas formar una cooperativa.
Sí, porque me molesta cobre un plan y porque, piense
aparte
que
la otra son vistos como competencia, como me está sacando, sí, a mí.
Sí. No, claro, y nada que ver, o sea, imagínate, volviendo a lo que te decía antes. Nosotros tenemos el 2,5% del mercado. Fíjate lo que hay para crecer. O sea, no mires al que tenés al lado tuyo, que es un laburante, un cervecero que tiene 3 ollas en la casa. Si la multinacional está vendiendo 14 millones de litros por mes, que es más o menos lo que produce, y nosotros producimos 2,5 millones y empleamos casi la misma cantidad que ellos, o sea, vamos por ahí. O sea, tratemos de crecer por ese lado, pero no matando al que tengo al lado, que es como yo, ¿no es cierto? Que es un poco lo que pasa a nivel social. Generan esta discrepancia entre vecinos y a veces terminamos discutiendo pavadas cuando en realidad el objetivo debe ser otro, nos corren del eje real y así no digamos, así se vota como se vota o se consume como se consume, o sea, y bueno hoy tenemos las redes sociales y todas esas cuestiones que hacen un manejo.
Sí, claro.
Está muy fácil, digo, para las grandes corporaciones manejar a la gente.
Y creo que se le ha escapado al Estado prestarle atención a todo esto. El ejemplo más palmario fue con el IFE. Ellos, digamos, pandemia, se otorga el IFE. Dice, bueno, el gobierno decía, esperamos 3,5 millones de inscriptos y tuvo 9.
Sí.
Sí. Que le habrá llegado a 8 millones.
Que es un diagnóstico del mundo laboral
del mundo
también,
laboral,
¿no? Porque, quien cobraba no tenía otra cosa.
Tiene consecuencias. Después, cuando lo vemos hoy, decir, bueno, dime, ¿tuviste el aviso? Ese aviso, además, tan patente, hace 3 años.
Sí.
¿Sí? Y se dejó pasar. Y creo que también eso es un problema.
Sí, sí, totalmente. No hacer las lecturas a tiempo y una respuesta inmediata.
Está. Sí, sí, sí. Sí. Ahora vamos a ir a un temita, así relajamos un poquito y seguimos charlando con Daniel y con Pamela. El tema es para después. ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se le llega a esos trabajadores, a esas trabajadoras, al que se defiende de, porque se siente atacado, porque tiene un trabajo formal, y al albañil, al que vende en la calle? ¿Cómo se le habla para que puedan, digamos,
para llegar,
llegarle? O sea, se pueda llegar. Obviamente sé que no vamos a llegar a una respuesta.
Daniel, pero te va a responder.
Pero charlémoslo.
Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter, y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify.
En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos.
A ver, me llevaba un mensaje, porque dejábamos ahí...
Con la respuesta.
Sí, está la respuesta. Déjame que lo leo primero porque acaba de llegar. Y quiero ver si tenemos la respuesta, cerramos y nos vamos. A ver qué dice. Me parece que más que intentar hablarle, sería poder escuchar lo que ese universo tan numeroso de empleados y trabajadores monotributistas o no registrados tiene para decir y pedir, ya que la estructura formal del empleado con derechos o no le llega o no les interesa.
Sí,
y
bueno.
Gracias, Ivana, sí, comparto.
Sí,
creo que
sí.
Viene por ahí, ¿no?
Viene,
o sea,
por ahí. Sí, ahí hablábamos como fuera del aire.
Sí.
Me parece que hay algo como del mundo de lo material, de la realidad, del encontrarnos, del vernos cara a cara, que se ha perdido. Digo, pensando inclusive en el eje de hoy, que es el mundo del trabajo, ¿no?
Sí.
Antes laburabas en la fábrica y te encontrabas con tu compañero, tu compañera, y de hecho la conciencia de clase, digamos, el sentirte un laburante, se construía por eso. Que digo, eso no te lo da la virtualidad para nada. Con la virtualidad estamos todo el tiempo consumiendo mensajes en el otro sentido. ¿No? Como
sí,
que
sí.
El otro es el enemigo, le tenés que ganar, te tiene que ir mejor a vos para poder zafar, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí del no encuentro presencial, de cómo son los trabajos hoy, un avance también en el teletrabajo, ¿no? El cuentapropismo, el monotributo, no sé, un avance en ese mundo laboral que hace que no nos encontremos, que no nos conozcamos, que no empaticemos.
No, y que claro, el otro pasa a ser un competidor,
claro,
por el mismo espacio, por el mismo recurso,
claro,
que te lleva a la disputa, no,
sí,
a la cooperación. Es cierto esto que del mensaje que recibíamos, ¿no? De por ahí más que cómo hablar a ese espacio es escuchar.
Sí.
Y siempre entramos en la misma, porque estamos con la coyuntura, la elección, falta un mes y monedas, y se resuelven muchas cosas, ¿no? Creo que hablábamos fuera del aire, yo decía esto de que fue antes de ir fuera del aire, esto del IFE, ¿no? De decir, bueno, se perdió esa oportunidad. Y el tiempo no vuelve para atrás.
Claro. Sí, ahí hubo evidentemente una no escucha.
Una no resolución claro,
de los problemas concretos que, bueno, habló después en las elecciones, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, es verdad lo que dice, ¿no? Hay falta de escucha.
Hay una
recién hablábamos de un tema en particular fuera del aire y nada, sí. Toman decisiones y hacen cosas que vos decís, o sea...
Claro.
Es lógico el resultado de las elecciones, o sea, hay que escuchar más, me parece, al pueblo, a la gente, me parece que hay eso, ¿no? Pero bueno,
y creo,
yo creo que tiene que ver también con esta, con esto que hablábamos antes, la división que generan, digamos, los discursos, digamos, del otro lado, ¿no? Que,
sí,
que abonan, digamos, la teoría de la competencia y de la pelea entre vecinos, entre amigos, entre nosotros, digamos, entre los que estamos en el mismo barco, porque ¿qué? A ver... Un comerciante y un trabajador no hay mucha diferencia, digamos, de vivimos en el mismo pueblo, tenemos los mismos problemas. Si le va mal al otro, en un momento me va a ir mal a mí. O sea, si no existe un trabajador con beneficio, o sea, tampoco va a llegar esa liquidez de dinero después al comerciante. Esas
sí,
cosas
sí,
que...
La cerveza artesanal va a ser el... número 253 en la prioridad.
Exactamente,
que
exactamente. Claro. Por eso te digo... Pero por eso yo digo que hay una falta de escucha por ahí de más arriba que uno...
Ahora, hablando justamente del mundo laboral y la falta de escucha, ¿la dirigencia pasó a ser... ¿Ser dirigente pasó a ser un trabajo? ¿Un empleo?
¿Ser dirigente sindical, por ejemplo?
No, no, en general un dirigente social, político, ¿sí? Donde pasa a ser más importante la figuración o el cabito.
Como que, analizando un poco a la dirigencia.
No, no sé, digo.
Claro. Depende. De la PAME.
No digo
hay
las
casos
bases.
Y casos.
Claro, digo, hay de
en general, viste que se habla de la macroeconomía.
Sí.
Bueno, de la macro dirigencia, si eso existiera.
Sí, creo que. A ver, por eso. No se puede. Hay una parte que está como es la más analizada, que es, si se quiere, el discurso de Milei, lo que dice, cuáles son los medios que utiliza, digamos, esa parte creo que hay como un acuerdo medio general. Y hay otra parte que falta todavía profundizar, que creo que tiene que ver más con este lado que me pongo yo, en el sentido que de las personas que venimos militando, activando, sí, garantizando, digamos, cuestiones que tienen que ver con el bien común, ¿no? Por sintetizarlo de alguna manera. Algunos será desde más la cuestión de un partido, otras de una organización, pero quienes estamos pensando un poquito más allá que el bienestar propio, ¿no? Y en ese sentido creo que también hay que hacer una revisión, y va un poco en este planteo que vos haces de, bueno, qué mensaje fuimos dando, cómo fuimos construyendo, cómo generamos espacios de formación, porque a veces, bueno, hay determinados debates que no queremos entrar porque, bueno, un quilombo, no sé, hablar de, sí, del Estado
no conviene,
es incómodo, la gente no va a entender, hay como cierta cosa y siento que lo fuimos como dejando. Claro, y hoy nos encontramos que tenemos que discutir de todo, porque tenemos que ir para atrás y decir, no, bueno, el Estado es importante porque, y volver a ese debate que ya teníamos como incorporado, como si ya estuviera
eso. Como si eso ya estuviera saldado.
Consensuado, saldado. Sí. Y en realidad, lo que se está haciendo es, bueno, nos está llevando para atrás en ciertos debates, debatir el aborto de nuevo, debatir derechos humanos de nuevo, debatir, no sé, la educación sexual integral, digamos, cosas que ya estaban incorporadas y que hoy hay que volver a debatir. Entonces, la dirigencia yo creo que hay que replantearla también, y que también hay que asumir que existen los dirigentes que se han atornillado esos cargos y que se han enriquecido. Hay que decirlo también,
que no se
puede generalizar, pero que los hay, y que algunos de esos personajes que son conocidos hacen que la mayoría de la sociedad se quede con esa idea de que, bueno, son todos iguales, ¿no? También,
claro,
es cierto que es más fácil hacer como la generalidad.
Sí, además, mira, no quiero nombrarlo, pero porque al final parece como que le estamos haciendo campaña a este personaje, pero bueno, no puedes no traerlo. El discurso de Milei, que de la antipolítica, que el tipo es un diputado.
Sí, claro.
Es un trajeado que está en un micrófono, o sea, es un político que se haga cargo primero él de lo que dice, porque, o sea, el tipo bastardea la política y él está haciendo, o sea, está dentro de la política, o sea, hay una incoherencia ya desde el vamos, ¿cierto?
Sí, claro. Sí, sí,
todo,
sí,
lo que dice es una, sí, incoherencia, desde mi punto, con todo respeto a los que lo votaron o a los que lo piensan votar, me parece un incoherente total el tipo, desde el vamos. Y yendo un poco más allá, el otro día también en un medio de Buenos Aires, que lo sale acá también, escuchaba una experiencia que hicieron en Estados Unidos, no sé, Pame, si lo escuchaste, un pueblo libertario que se encerraron todos en un pueblo en Estados Unidos, en California creo que fue. Entonces los tipos empezaron, sí, a aplicar esta política libertaria. Sí. Bueno, terminó todo en un desastre, ¿no? Porque no pasaba el recolector de basura. Terminó,
claro,
muriendo gente,
porque
no había policía,
claro.
O sea, había una acumulación de basura, empezaban a venir los osos, un oso atacó a una mujer, nadie se hacía cargo del oso, o sea,
claro.
Eso también es el, sí, Estado también atiende esas cosas que hoy parece que están, la damos por hechas, pero
hecho,
si destruimos, sí, esa base social del Estado que tenemos, o sea, estamos en problema, y,
sí,
y digo, sin, lejos de defender el Estado, o sea, hay una cosa que no nos estamos dando cuenta, o sea, se aprovecha este caldo de cultivo del odio hacia el otro para decir barbaridades,
sí,
barbaridades,
uh-huh,
cuando sabemos que si eso se aplica, es inaplicable. O sea, sí. Eso para mí, yo creo que este tipo si gana, me da igual si gana, la verdad. O sea, no me da igual. Pero no. Bueno, si no. el pueblo decide que este va a ser el presidente, yo creo que vas. No. Pero digo, en definitiva, digo, bueno, vayamos, estrellémonos contra la pared.
Lo que está marcando, y vamos a tener que ir cerrando, pero sí. Lo que está marcando es que
tengo dos cosas para
sí, decir. Es un representante, digamos, es un emergente de esta sociedad. Es un emergente de esta sociedad, digamos, porque muchas veces, los políticos no vienen ni venimos de otro lado.
Igual hay que hacer todo un análisis ahí de ese 28 o 29%.
Sí.
Bueno, y el enojo y esto que lo otro. Tampoco es que sacó un 58% ni un 70%. O sea, está dentro de...
Dale, Pame, antes de
dos ideas que pienso que una es poner todo al mismo nivel, ¿no? O sea, porque una cosa es asumir que el Estado tiene un montón de fallas, podría mejorar muchísimo. Creo que todos los que estamos... No sé, acá hemos presentado propuestas, hemos renegado, hemos escrachado al Estado, le hemos exigido, digamos, partir de esa base. Ahora, no se puede poner eso en el mismo nivel de hay que abolir el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está el Estado, ¿cuál es la contrapropuesta? El mercado. No es, porque ojalá como pueblo, como sociedad, nos organizáramos y decimos, bueno, listo, nos organizamos por barrio y nos autogestionamos el alimento, la vivienda. No, pero estamos muy lejos de eso, lamentablemente. Entonces, necesitamos del Estado para seguir disminuyendo, digamos, esa desigualdad, con un montón de cosas que se le pueden criticar y que las hacemos públicas. Y lo otro me parece que es el gran desafío de cómo revertimos la idea de que nada se puede cambiar. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Porque si todo es una mierda y son todos iguales y entonces da igual y entonces a mí yo no recibo ayuda de nadie y me salvo sola con mi emprendimiento o mi profesión, esa idea lo único que hace es, bueno, mantener un individualismo puro y duro, digamos,
¿sí?
Y no reconocer que las cosas se pueden cambiar.
Bueno, yo les agradezco, te agradezco Pamela, te agradezco Dani. Arrancamos con esta sección, vamos a ver a dónde nos va llevando. Así que vamos a ir en los próximos sábados también, charlando de todas estas cuestiones y oyéndonos mutuamente. Me pareció interesante el mensaje que nos llegaba, y que creo que además de decir, tenemos que sobre todo
escuchar.
Así que nos encontramos, gracias de nuevo.
Gracias.
Inauguraron la sección.
Gracias.
Nos encontramos el sábado que viene a las 11 aquí en La Mañana de Mirabos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.